teva canal radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diver, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
Potser la instrumental de Sound of Failure, aquesta melodia rock que estem escoltant, no seria la més indicada per començar la temporada. Amb un any tan incert com el que portem, potser seria millor començar amb una música més dinàmica, més esportiva, més enèrgica. Amb tots plegats cridant, el Pol, l'Adri i jo cridant als quatre vents, comença Empanada Cultural. Però no, aquí som més de dosificar l'eufòria i adequar-nos a allò que ens dicta el present. I si en aquest present la Covid encara fa de les seves, l'estiu converteix els espais de risc en un forn i la qüestió catalana bascula entre independència sí, independència no, independència potser, independència ja veurem, els titulars ens ho posen ben fàcil per engegar un programa dedicat a la derrota. Sí, a la derrota, al fracàs, al fiasco. Podríem parlar de derrota política d'un Afganistan on s'ha tornat a trencar l'estat de drets i de llibertats, on la victòria talibana ha fet recular el país cap a una versió primitiva de si mateix. Com si el futur de sobte es convertís en passat. També podríem parlar de derrota cultural, de la nova normativa per a universitàries afganes, dels estudiants que aprenen la doctrina d'Obandi, modelats per una dictadura que els convertirà en soldats de la por. I no per casualitat, tot això passa coincidint amb una de les dates més tràgiques de la història contemporània. Un dimarts negre que va aturar el temps. Un 11 de setembre de 2001 que literalment va deixar el món en suspens. Després van arribar declaracions, enemics invisibles, la fúria, l'ocupació, la guerra, les manifestacions, però la derrota segueix vigent, en forma de memòria, d'un oblit impossible, d'un fet que ens va canviar per sempre, sobretot a l'hora d'agafar un vol. Però tranquils que aquest no és un altre especial sobre l'11S. Els diaris ja s'han ocupat d'omplir les portades del passat cap de setmana. Evidentment la televisió i el cine han servit de mirar i d'aquesta tragèdia. La primera reacció a les sales va ser la de Spike Lee amb L'última noche. Michael Moore va recollir la pilota amb Fahrenheit 9/11. Paul Greengrass, Catherine Bigelow, fins i tot Shyamalan també va dir la seva. I ara, 20 anys després de l'atemptat, o millor encara, 20 anys després de la derrota, ens adonem que aquesta segueix present, que toca escoltar els testimonis, que toca entendre l'estupidesa de les teories de la conspiració i les noves amenaces que han sorgit arran de l'11S. Aquesta seria una manera d'enfocar la derrota, però evidentment n'hi ha d'altres, així que anem a descobrir-ne algunes, i que durant els pròxims 60 minuts, cinema, còmics i història de l'art formin part d'una mateixa constel·lació de referències. D'això tracta, en el fons, l'empanada, de posar en comú, de buscar el diàleg. I li posarem humor, i li posarem sorpreses, i li posarem números, i el que calgui i el que ens vingui al cap per amanir-ho tot durant els pròxims mesos. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui comença la nova temporada d'Empanada Cultural.
Què és aquest número? Que vindrà un saltimbanqui aquí, amb una estelada?
Que ha llegat el circo, senyores!
Seria més americà, eh? El Carles ha fet ja més un... Ha fet un giravolt ja cap a la cultura americana. És Empanada Cultural Made in America.
Però sí, hagués pogut posar una, com una fanfària de Hollywood, i no, he preferit buscar una cançó com més tranquil·leta, més melancòlica.
Lo de la derrota catalana ja com que ja forma parte del passat, no? Ara la que està así en boca de todos és la derrota americana, que sigue presente 20 anys més tard. Has hecho bien, ¿no?, en mencionar que hay una derrota talibán, pero, o derrota del país, pero más bien es una derrota americana. Y hablando total de Estados Unidos, no sé si lo visteis, este fin de semana ha habido una derrota bastante, bastante sugerente. ¿Por otros qué os dice el nombre de Evander Holyfield?
Ay, que ya entre mal la UFF.
No, eso es boxa.
Dispara.
¿Qué os suena, no? ¿Suena este nombre? Evander Holyfield, va. Al tío de la oreja.
Suena peligroso.
¿No os acordáis
del mordisco? El del mordisco.
Exacto. O sea, Evander Holyfield fue el tío que Tyson le mordió
la oreja. Vale.
I le mordió la oreja.
No van fer un retrobament fa poc.
Sí, estaven de col·legues i estan parlant de fer la revenja, no? Però ja de grans, no? Amb 60 tacos, aquests tios. No, estoy hablando de cómo aquel hombre que realmente era el ganador, y así yo creo que se recuerda, al menos en el mundo pugilístico, la derrota sería la de Tyson, aunque él dijo, sí, tú me ganas en el ring, pero yo te mato, ¿no? Es decir, había una declaración de intenciones en ese mordisco, en plan, sí, yo aquí pierdo, pero fuera no, y ya te lo dejo claro. Pero si preguntamos al resto de amantes del mundo del boxeo y otros del deporte, todo el mundo recuerda como, hostia, Vander Holyfield era el gran ganador, era el tío que llegó a destronar a Tyson, a un Tyson que ya no estaba en la misma situación que siempre, pero joder, era precisamente Tyson. Este hombre, ahora, precisamente por el boom que está habiendo entre youtubers y señores ya de cierta edad que deciden volver al ring, se ha puesto a pelear este fin de semana, ¿no lo habéis visto?
No.
Peleó contra un tío de 44 tacos, que tampoco es que sea ¿no? un ejemplo de la juventud.
O sea, es el comeback del
sí,
del
se pegó
señor
con uno de UFC, en este caso, ¿no? Que no conoces el nombre, así que da igual. Y Evander Holyfield, que se le ve muy bien para tener 58 años, es un tiarrón aún con musculitos bien puestos, dio bastante la pena. Es
sí,
decir, no supremeó el primer round, perdió por cao técnico, que un cao técnico es cuando ya el árbitro para el combate porque tiene miedo de que te hagan más daño, y el tío realmente no pudo hacer nada, o sea, es la imagen de la derrota. Entonces, lo que vengo a decir con esto es cómo un tío que, si no hubiera hecho nada más en relación al boxeo, siempre sería recordado como el gran ganador,
sí.
No solo por lo de Tyson,
como el cabezazo de Zidane, ¿no? En el último momento.
Y de repente tú te ofreces a un combate que seguramente te deja una buena, ¿no?, bolsa económica, pero joder, lo que estás cambiando es la proyección de la imagen que tú tienes. Por suerte veo que no ha llegado a todo el mundo.
No.
Yo me estoy encargando
aquí. Bueno, lo que ha sido de aquella semana es la gran derrota del Djokovic. Sí, ya que estem a Mass Force, ¿no? Que allò sí que és lamentable, veure'l per segon cop amb molt poc temps rebentar la puta raqueta.
A mi m'ha fet gràcia el que comentava, perquè pensava en Fat City, ¿no? A ese púgil
losers.
Sí,
aquí ja
losers
vam ja,
bueno, que ja té una edat, ella, té una edat,
ella
però tot i
els següents 60 minuts jo crec que seran 120 minuts,
passe para Paul ja con el tema loser. No, Fat City però, és un peliculón.
M'ha recordat, o sigui,
és un peliculón que habla de la derrota, però la derrota en forma d'edat, aquells púgiles que nunca fueron nada i que encima aún se mantienen en esa lucha. Y entonces, claro, hostia, la desgracia les acompaña con esto. Es una película de los 70, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí.
Y el protagonista es un tío que debe estar rondando los 40 y que sigue intentando ganar combates de boxeo, pero te lo dice todo el plano cuando va al baño y hay un plano muy claro sobre, ¿no?, sobre el resultado del pipí que está haciendo, que es claramente rojo.
Es rojo.
Es decir, está sangrando.
Un dels contrincants.
Ese tío no tiene muy bien el riñón y el hígado, que digamos.
Uno dels contrincants del Stacy Keach. Y al mateix Stacy Keach, que es como, no, ya no toca, pero aún así te subes al ring, ¿no?
Es grande recomendación, ¿no? Fat City, para esos amantes de los losers en forma de pugilística. Pero es que al final la vida es una gran derrota, ¿no? No nos engañemos.
Sí,
yo no me quiero poner derrotista. No he hecho vacaciones. Supongo que se va a notar en el comentario. Estoy un poco ya con ganas de irme y tal. Pero es que la vida es una gran derrota. La
tu
única victoria...
dels cuñados que diu que el setembre es el millor mes, ¿no? Per anar a vacances.
No, realmente. No. El mejor mes es cuando yo me largo.
Ah, vale.
Es. Pero para vosotros,
para nosotros.
¿Eh? Exacto. El rollo ¿cuál es? Que la vida es solo una victoria en el momento que se da. La magia esa, ¿no? Del parto. Ahí sí que es una victoria. El resto es una muerte a cámara lenta,
sí.
¿Eh?
Ni para los católicos es victoria, ¿eh? Porque ya es como un primer pecado, ¿no? Ya es una primera derrota, ¿no?
Ya o sea,
fixem-nos. Sí. Bueno, doncs amb tot això, amb aquesta superintroducció, jo crec que ja podem...
O sigui que avui toca, ja que estem celebrant una mica, ni que sigui una miqueta tard en quant a dies, la Diada Nacional Catalana,
sí,
més o menys com a derrota.
Celebremos-la!
Pues, i si abans comentem el lloc on se libran les grandes batalles i los grandes derrotados, com és les xarxes socials del Panamà.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Bueno, avui tenim cafè calent, no, Adriano?
La derrota és el cafè con leche que me estoy tomando.
Claro, perquè no fa prou
cafè con leche.
No fa prou calor.
És com un gin tònic ara mismo.
Estrenem temporada, aquest cop començo jo i comencem amb còmics i ens anem... Bueno, ja que has fet tota l'editorial, perquè jo havia elegit el tema que porto avui abans de que tu fessis l'editorial, i veig que anem en sintonia perquè jo us porto Joe Matt, que pel nom sabreu que no és un català, un català de tota la vida, però sí que és veritat
en
que
Joan,
ens Joan Mac. Exacte. I és un autor que ja veureu que té bastanta relació, ja els que conegueu ja ho sabeu per on vaig, però bastanta relació amb aquest món del derrotat, no?
O sigui,
d'aquest personatge
loser.
Tu també vas cap als Estats Units.
Jo barro hacia ahí.
Si ho dit, hagués triat el Evander Holyfield, tio, avui també. Bueno, doncs jo no, jo em quedo aquí a casa. Me voy a un territorio donde la catalanidad estábamos a tope. Sant Ildefons, de Cornellà de Llobregat.
Toma, ja.
Així que, no direm res.
Catalán, o què?
Me voy a hablar de Chavalas, una ópera prima, bastante interesante, muy fresquita, poco pretenciosa, y eso a mí me suele gustar si el resultado es bueno, y yo creo que es bastante bueno. No, no todo es maravilloso, pero tiene muchas cosas a destacar. Protagoniza Vicky Luengo, nuestra querida Vicky Luengo, que aquí la recordamos con la serie Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen.
Buenísima.
¿No? Aquella agente de asuntos internos que se intentaba cargar un poquitito a ese grupo de Antidisturbios, y al final no, tirando del hilo se daba cuenta de que no, que las cloacas, ¿no? Las cloacas del Estado. Hablaremos de Chavalas y, hostia, y por suerte hoy, no, como es una ópera prima, no estaremos hablando media hora de la directora, que evidentemente mencionaremos, ¿no? Además, me parece que la conoces.
Sí, sí, yo vaig a estudiar amb ella ni que sigui uns mesos, edició, i sí, sí, sí. No, la veritat em va fer molta il·lusió veure, a part de tot el rebombori que va aixecar, ja ho explicaràs, però aquesta pel·lícula prèviament a ser estrenada als cines, hòstia, va passar per Màlaga, va agafar bastanta consistència, i la veritat és que, bueno, jo com a mi em vaig alegrar de que algú que fos algú mínimament proper, hòstia, estrenés una òpera prima a aquestes dimensions.
Estàvem parlant de... EMAP, veu estudiar?
No, el FIFA Hospitalet.
Estamos hablando de Carol Rodríguez Colás, de Cornellà de Llobregat, con su película Chavalas.
Pues, ¿y qué exportas tú, Carles?
Yo también local, local, para, depende aquí, ya para algunas personas que sí, otras que no. Qualsevol cas, parlem d'un context ibèric, ¿vale? Avui parlem d'una de les grans obres de Francisco de Goya, Els afusellaments del 3 de maig, també conegut com Los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, que té un turoner que hay en Madrid.
Molt interessant, això m'agrada.
Com la mola, no? És la mola d'allà.
Bàsicament.
Doncs molt comencem,
bé.
O què?
Vinga, va.
Canya.
Doncs
va, vinga, va.
Cap a còmics.
Còmics.
Doncs sí, herois, avui estrenem temporada i estrenem careta. Aquest Conan, detectiu Conan amb la lupa, que avui ens servirà molt per analitzar els catalans. Perquè fa un any ja vam portar una mica d'anàlisi dels catalans, si us recordeu, amb Valero Sant Martí, que ja vam deixar la destral allà penjada. Però avui, sí, nens i nenes, i també hauria de dir nenes, no sé, amb la roba, no? Que ara és el correcte.
Nenus.
Però per sobre de tot, patriotes, perquè tornem a celebrar un any més la Diada aquí en Panà Cultural, i com ja sabeu, no celebrem la capitació de cap rei, no? Ni la independència, una independència com Déu mana. Algun home barbut que abans potser has comentat tu a l'editorial potser pensarà que estem celebrant la caiguda de dos mites ara fa 20 anys, però no! No celebrem res d'això, perquè què celebrem, nois?
Què celebrem?
Una derrota com una casa pagès de casa Tarradellas.
Però molta poesia,
Perquè els catalans som així, som uns patates, com uns xarrupescrots de les celebracions dionisíaques. Però per posar-me i per posar-vos més a to, ja que avui portem un yanqui, us diré que els catalans som uns losers. Una independència que dura segons, de losers. Deixar escapar Messi, de losers. Això tan català de, ei, què tal? Bueno, pues mira, anar fent. Mega loser. D'acord? Però bueno, què és això que canviem ja de tercio? Què és això dels losers? No? Aquí tenim
això?
Un expert, aquí tenim un personatge que sempre li dono veu i vot en el programa, però aquest cop no.
A mi mereix, parlar de...
Perquè si no se'ns en va la secció.
Però aquí tenim
un company, el Carles, que va ser un penjat que va fer la tesina, que va durar potser 8 anys i mig.
Com la vas titular?
Ja no era una aproximación, o sea, bueno, de estos títulos de tesis, una aproximación a la naturaleza trágica del loser o algo así. Y
no había a la
y justamente me
centra, poética.
Ojo, me centraba justamente en la parte
City.
Boxística. Fat City, entre otras lindezas.
Y John Ford. Perquè jo recordo quan anava a casa teva, quan l'estaves fent, i era tot el puto dia, com ara, sí. western en la boca, que olia a pólvora i...
Cuerpo y alma de Robert Rosen, peliculones.
Bueno, però no estem aquí per parlar de la tesina, que la vas acabar, no?
La vaig acabar, però d'aquella manera. No?
Van quedar els crèdits. Doncs no, avui no farem servir la figura, la gran figura del Carles Martínez, sinó avui parlarem de Joe Matt, no? Un artista americà que entraria dins del que hem catalogat molts cops com aquest còmic underground, tot i que, ho dic en condicional, no? Entraria dins d'aquest underground perquè, hòstia, un tio que comença pràcticament la seva carrera artística colorejant, o sigui, colorejant en el sentit de no pinte colorea, uh-huh. No, no comprava, no?
El
Los Santillanes, sinó que és el... que feia el color de còmics de superherois de la talla de DC, de Batman. O sigui, un tio que ja deia sempre a les entrevistes de que feia aquest tipus de treball per, bueno, guanyar-se el pa, no?, de cada dia. Però i per què el portem, no, avui? Un americà que currava, això, per les grans marques, una gran marca dels còmics com és DC. Doncs perquè... l'imaginari que aquest tio ha anat creant durant els anys, sobretot desvinculat ja al superheroi, és un imaginari que ens agrada dir aquí, Adriano, no? De rabiosa actualitat.
Hombre, por favor.
És un autor que celebra totalment el patetisme i la derrota dels seus personatges i a més li agrada recrear-se en les misèries d'aquests personatges. I quan dic personatges vull dir ell i els seus amics, no? Com el Garfield. Perquè realment... és ell i els seus amics sempre. O sigui, tot el que veureu i llegireu, generalment són autobiografies. Us el puc deixar, perquè ara en parlarem d'aquest, que el tenim aquí, de Peep Show. Però, bueno, més que res, és un tio que el que li agrada, li encanta, és plasmar tot el que són les seves vides més ruïns. Ell és el més ruïn de tots. Així, no, saps? Evita que els seus amics...
O sigui, que vampiri les seves misèries, no?
Totalment. Totalment.
Això de dir als seus amics és un poc a la vida de col·legues, a lo husbands del Casavetes o què?
No,
evidentment a una línia diferent, però...
Porque ya veo que vamos en esa línea hoy.
Sí,
sin
sí,
pretenderlo,
sí.
Cuando hablamos de derrota hablamos de amigos, eso está muy
bien.
Ahí estamos para darnos apoyo en los peores momentos, por Dios.
Pues mira, aquí el recolzament que tindria el Joe Matt en aquest sentit és fer una obra basada absolutament en... ell mateix, sobretot ell mateix, hi ha molt d'amic, però principalment, a més, els amics que surten són artistes reals. O sigui,
però és un cabrón.
No s'escarrassen en canvi els noms,
És un cabrón, o sea, si en algún momento hemos comentado, no, es de estos libros que se deja leer bien, ¿no?, con una tipografía agradable y tal. No, aquí són viñetes minúscules.
Clar, aquí, ara, tu el que estàs fullejant és Peep Show, que Peep Show, al final, ell, per entendre la seva obra... que tampoc és molt extensa, també us diré. O sigui, és una cosa molt, molt petitona, més que res perquè sobretot el que feia eren tires. Clar, tu ara ens estàs assenyalant aquí.
Uau, que mareo,
és que ara aquí estic...
Que
la joia de la corona. Aquí sí que hauríem de treure la lupa del Conan per anar llegint. Perquè realment... Sí, heu de pensar que Peep Show és una de les tres grans obres que té publicades, entre cometes, en format una publicació com Déu mana de còmic, no amb tiretes. El que heu de pensar és que té Peep Show, Pobre cabrón i Consumido, vale, que són les tres grans obres per dir-ho així, té més, però no masses més. Peep Show, la que estàs mirant ara, Adriano, és un recopilatori del que va anar publicant a diferents revistes durant molts anys. És a dir, hi ha tires còmiques, un tio que ha publicat relativament poc, O sigui, no us penseu que durant molts anys ell va
Sigue
començar
coloreando,
molt...
Sigue coloreando, ¿no?, por lo que veo. Entonces...
No. De fet, no sé si us recordeu que us vaig passar una entrevista que li havien fet al Mundo, en secció còmics, el 2015. Crec que era quan publicava, no sé si era... Crec que havia publicat Pobre cabrón.
Que ho havia deixat, en el fons. No?
Sí, és un tio que anava i tornava del tema de les publicacions, però sobretot el gran titular que deia, que el tinc per aquí escrit, era: no puc parar de dibuixar perquè si no cauré en una depressió espantosa. Perquè bueno, ell és el seu, allò, el healing process, no? O sigui, és la seva forma de transmetre aquesta merda de vida, perquè aquesta merda de vida, i aquí entra, o sigui, el Peep Show seria el seu diari de loser total, ¿vale?
I hi ha una idea de l'art com a redempció, és a dir, realment a través del que tu se't dona bé i t'agrada, ostres, és com terapèutic, no?
Sí. Dins d'aquestes tires que va començar a fer, que després s'englobarien en Peep Show, que al final el protagonista és ell, i aquí ara em fareu la comparativa con los catalanes, no? A veure si és el nivell de losers mateix, no? Un home garrepa, txec, no? Addicte a la pornografia escatològica, això hauríem de mirar, no sé, si algun conseller...
Tela, eh?
Bueno, ja sortirà, ja sortirà, les cloaques.
Les mamelles.
Un tio immadur, un tio egoista, o sigui, és el gran Percha.
Un encanto.
Me encanto.
Bueno, de hecho, yo si quieres te digo más, porque aquí tiene algunas cosas más que debes saber sobre Joe Matt. Este es su auténtico aspecto, ya lo veréis. Es socialmente inepto, es muy cohibido, pesa 60 kilos, está resentido con el instituto, se le empieza a ver el cartón, es decir, está calvete.
Como a mí.
No como yo.
No sabe
cocinar, mea en el fregadero, hostia. No toma drogas, mal. Aterrizan los coches y sigue, Es decir, hay diversos puntos que va ilustrando, ¿no?
Sí. Es lo que deies tú, aquesta celebració el patetisme, però també com una forma de... A veure, al final també entraríem en aquell debat de que l'artista que es plasma així a tu et pot fer bastanta gràcia, però després dius, hòstia, però jo estar al costat d'aquest tio, o ser parella d'aquest tio, ha de ser el més ruïnós que et pot passar a la vida.
Pues sí, la veritat és que sí. I això del títol Peep Show, ¿esto a qué viene? Perquè clar, jo penso Peep Show, París, Texas, Harry Dean Stanton, Natasha Kinski, aquesta escena de, que també hi ha algú molt de
lúcer. No eròtic en aquella en obra.
Però avui, és hi ha molt mític. Eròtic, però autoeròtic, perquè aquest tio la porta sempre a la mà, per dir-ho així, d'acord?
Però vol dir que aquell Peep Show és com si ell mateix estigués fent un ball...
Bueno, el Peep Show, expliquem-ho, és aquest, és el Peep Show al final és el ver por un agujero, no? Com el tema de la sensualitat.
O pot ser com a París, Texas, que sigui una finestra i tu veus i no et veu. La prostituta no et veu, però tu sí
que veus. Al final del, no, de les Rambles hi ha el Peep Show, no? Que és el Showgirls. No?
Exactament. Exactament.
Vindria a ser... Però normalment quan penses en el Peep Show és vital que penses com amb el ball i la barra, no? Amb el pole dance aquest, però de caire eròtic. I en el fons el Peep Show pot ser qualsevol cosa que es vegi a través de un forat, no?
Exacte. De fet, ell...
El voyeur.
Clar, al final clar,
el que està fent ells,
el que passa molts cops amb les autobiografies és aquesta forma d'obrir-se. Però aquí és curiós, perquè al final s'obre, però no s'acorda un pèl en el sentit de no, jo sóc així, saps? I no és allò en plan, vull canviar o no, és que simplement...
No, és una
tio...
estratègia, eh?
Un detall,
si te vendes a Sina, ja t'he criticat. Perquè ja
no, claro.
Un detall, el voyeur no estàs... som nosaltres. Claro. Ell és la...
Sí,
som nosaltres.
Sí.
Nosotros somos los que miramos a este Joe Matt que se esconde tras el agujero.
De fet, hi ha una frase bastant mítica d'ell que diu... que afegeix molts cops a les entrevistes, que diu que afegeix sobre ell mateix de generalment sorprès per la seva pròpia ruïndat.
De ser tan ruí. A sí mismo.
Sí. Llavors, què passa? Aquests amics que surten també, que són el Seth o Chester Brown, que és un tio que també havia llegit algú, però concretament aquest és molt bo, que es diu Pagando por ello. És un còmic que va fer aquest Chester Brown, que ja entendreu de què va, si es diu Pagando por ello, i sent amic de Joe Matt és que va de prostitució. No? I també té altres referents, com Robert Crumb, que tu que sí que tens alguna cosa de llegit, no, de còmics, pues a Fritz el Gato, no? I aquestes històries també molt eròtiques i molt, bueno, molt festives, no? Americanes.
Molt potent. Gran, molt potent.
Llavors, sí que és veritat que us recomano moltíssim llegir aquest tio, no només per remoure aquestes misèries i veure la immundícia humana, no?, que pot arribar a ser, sinó també que hi ha aquest nivell d'autoflagel·lació, però que al final, collons, que és comèdia. O sigui, al final hi ha molts cops que penses el personatge més ruïn i més desastrós acaba sent també un personatge proper, no? Perquè l'acabes compadint, no?, una mica.
O sigui, però esto me está recordando inevitablemente a nuestro querido Louis C.K.
Sí,
en su serie Louis, donde él ya se presentaba de una manera que, a ver, atractiva no resultaba. Es decir, no atractiva ni en lo estético ni en lo moral. Más bien hacía pues esa empatía graciosa que todos podemos sentir por un personaje deleznable, ¿no? Al final.
Totalmente.
Hay algo de nosotros en ello. Y date cuenta como cuando se cumplen muchas de las premisas que él planteaba. No las de abuso ni violación, evidentemente, que por suerte nunca ha franqueado, pero sí esos puntos de perversión, de en este caso ya no tanto de voyeurismo, sino de exhibicionismo patético, cuando se cumplen, hostia, como si nadie se hubiera, como si él con su discurso no se estuviera anticipando a una posible denuncia, cuando llegó la denuncia lo acabó de matar,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de alguna manera, no sé qué ha pasado con Louis C.K.
Crec que va intentar tornar a escenaris, no ho sé, però no a nivell... Hi ha especials de Netflix.
Sí, exacte, ja vuelve a estar
en el show comedy, ¿no? Entre chica y chica, sale él.
Pues bueno, me sorprende porque al final, que se lo diguen a Joe Matt, venderse como un tío deleznable en el fondo no te excusa hacia el futuro, ¿eh?
Sí, de fet vaig trobar, llegint crítiques també dels seus còmics, vaig llegir una que em va agradar molt, que és, si Matt triomfa explicant les seves misèries, és només per una cosa, i és que ho fa de forma magistral. O sigui, arribar a fer... a explicar les teves misèries d'una forma que és molt curiosa, a més, són tires que a més és molt fàcil de llegir, amb la lupa, sí, alguns moments, Adriano.
Sí,
però això és pitjor, que és la recopilació, però després té els dos còmics, el de Pobre Cabrón i el de Consumidor, que són ja més un intent de ser més lineals, d'acord?
Sí, una obra que ja la concebre en conjunt, no?
Llavors, sí que és veritat que aquestes publicacions anaven i tornaven de certes revistes, llavors al final van recopilar aquest Peep Show, però és un tio que, hòstia, que ha passat per les grans editorials espanyoles, eh? O sigui, estem parlant de La Cúpula, de Fulgencio Pimentel, o sigui, ha anat publicant, a més, afegint de noves tires, vull dir que aquesta edició, si no recordo malament, és el de Fulgencio, i hi ha una més nova... Que crec que era el de La Cúpula, vull dir, el tio... Aquest tio sí, que és, no?, que podia dir la frase de Europa em mira, perquè aquest tio l'han fotut a tot arreu. Aquest tio el trobareu a tot arreu.
És el Woody Allen, entonces, de los cómics, o què? Porque en Europa siempre han hecho mucho caso, este señor.
Pues mira, llavors, ja que parlem de losers, pues,
queda clar que Joe Matt és un d'ells.
Re millor que hi hagi Joe Matt, o si l'heu llegit, rellegir-lo, perquè a més ja us dic que hi ha edicions més noves del que heu pogut trobar. I res, pues, recuperar l'any passat que vam parlar de Valero Sant Martí, perquè realment fan un tàndem en quant al loser que pot arribar a ser una cultura com la nostra, a vegades pues, només em cal fer l'arenga aquesta de potser Valero Sant Martí president i Joe Matt vicepresidente. Por favor.
Però és que hi ha molta poesia amb aquesta actitud de loser catalana, eh? En el fons, no. Això ho parlàvem quan estàvem preparant aquest programa, no? Hosti, quan hi ha de loser i quan hi ha de màgia poètica? Perquè en el fons, sí, sempre m'ho demanaven quan fotia tours de guia, però ¿por qué celebráis esta derrota? ¿Es que estáis contentos de estar con Castilla y en España?
Hi ha una cosa que aprofitaré per dir i que evidentment va relacionada amb la tesi, però tengo que decirlo, que és una de les frases, una de les reflexions que més vaig treure, és que la mirada del loser, la mirada del perdedor, és una mirada de distància cap a la realitat i que justament a través de la derrota obté una mirada privilegiada davant aquesta realitat, no? Jo crec que és algo que és aplicable el que estàs explicant
sí, i moltes vegades en clave, no? De comèdia para que pueda generar mucha más empatía en el lector, espectador, etc. y por lo tanto conectar con el público, ¿no?
Totalment.
Oye, pues muy guay. Me lo llevo.
Sí. Bueno, mira, te lo llevas perquè l'he de tornar a Fabra, que la podeu trobar a la biblioteca de Fabra, ja ho sabeu, i sí, fem el change.
Pues nos vamos con otros amigos o amigas, en este caso, chavalas.
Cinema.
Ella no quiere que la use.
Nadie quiere que la usen. ¿Tú, Paul, quieres que te usen?
Yo no quiero que uses esa canción por YouTube.
Es que, de hecho, me da buen rollo.
No, que la he comprado, ¿eh?
Ah, vale, por un euro, ¿eh?
Cuidado.
Los encantos.
De hecho, la vamos a usar un poquito, ¿no, Uriol? La vamos a estar un poquito así de fondo. Me veo obligado a utilizar el leitmotiv, la canción original de la película Chavalas, que es de la peli que hoy os voy a hablar. Y sí, lo siento por aquellos que, como yo, no toleréis el trap o... ¿Cómo se llama esto? ¿Trap, no? En
sí,
el fondo,
sí,
ya podríamos decir, sí, que es un trap, sí, a lo Bite Gyal, pero no es Bite Gyal. Es Claudia Lively, ¿eh? Claudia Lively.
Y más tranquilito, ¿eh? Como más edulcorado,
como,
¿eh?
Como más soft, ¿no? Sí. Es como una Bite Gyal más soft. Pero sí, que no os deje confundir tampoco el tono de esta canción, porque de la peli que vamos a hablar hay muy buenas cosas a destacar también. Y está claro que planteando la derrota en forma de película, pues ya ha quedado claro que en forma de música existe y posiblemente se llame trap, ¿no? O tú, Carlas, ya con esta familiarización con el baile, la danza, las juventudes, que el trap ya lo has integrado en tu...
Bueno, está allí, ¿no? Pero yo creo mejor hip hop. Nosotros somos de vieja escuela.
Del hip hop.
Somos más del hip hop, que somos vieja escuela, tío. Claro. El trap es algo de estas generaciones.
Estos chavales de ahora, que no.
Sí, yo, mira mis ads.
Pero bueno, no,
que todos mis artistas están muertos, ¿sabes?
Que conste que yo sí.
Ella tengo un corto sobre el trap, aprofito,
sí,
para decir.
Si me fijo en chavalas, es. Queda bien esto. Si me fijo en chavalas, es porque me gustan, ¿no? Si me he fijado en la película Chavalas, no es por la música, evidentemente. Tú dices que hay la banda sonora de Francesc Jané, que así se llama, tiene unos temas bastante interesantes, pero es la parte más musical, ¿no? La parte más instrumentalizada que ya llegará. Si me he fijado en Chavalas, es precisamente por ese concepto de la derrota, que también has ejemplificado a través de Joe Matt, y que me parece que tú con Goya hoy aún ejemplificarás más. ¿El tema cuál es? Es que. Aquí Carol, la directora, ¿no? Que la hemos mencionado antes en algún momento, ¿no? Carol Rodríguez Colás, se permite el lujo de hacer una reflexión sobre la derrota en forma de clase social. Nos enfrenta a dos realidades, ¿no? La realidad más popular de una barriada de estas periféricas, con el esnobismo pretencioso de ciertos artistas que llegan a la ciudad a buscarse la vida, ¿no? Hay algo de estereotipado en ello y algo que también que da, pues, ¿no? Que facilita el diálogo y la reflexión. No necesariamente es que haya acertado al 100% en su reflexión sobre la derrota, pero creo que hay algo interesante. Y si hay algo interesante en la peli, es sin lugar a dudas esta oda que hace de la amistad. Pero vamos a ir poquito a poco, ¿no?, llegando al argumento de la película y a ese análisis de la derrota que planteaba, ¿no? Porque es muy diferente de la derrota del 11 de septiembre, que de alguna manera hay que diferenciar entre lo que es una derrota que cierra un capítulo y que por lo tanto ya poco hay que hacer, ¿no? Es una derrota muy trágica, aunque nosotros le metamos mucha poesía. Y es muy diferente empezar con derrotas, porque empezar con derrotas nos da siempre la sensación, como grandes supervivientes que somos, que lo que hay que hacer es seguir luchando y de alguna manera revertir la situación. Y es así como empieza Chavalas, ¿no? Con una gran derrota. Pero, ¿cuál es esa derrota? Pues una chica que, como os decía, se está buscando la vida en Barcelona y de repente la echan de su trabajo en los primeros minutos de película y se ve obligada a volver a ese barrio de la periferia, ¿no? A ese barrio de Cornellá, que para ella, lo vemos a través del punto de vista de la protagonista, es el sumum de la mediocridad a todos los niveles. Mediocridad la arquitectónica, mediocridad económica, en forma también de barriada, y sobre todo a nivel social, ¿no?
Cumiat, crisi econòmica, hi ha una derrota també política, social, econòmica, espanyola, claríssima.
Total, aquí. Total. Sí, de hecho, esto, más bien, a través de ese barrio tú estás viendo los años 60. Estás viendo la llegada migratoria de otras zonas de España y el abuso en las construcciones y en la especulación que enriquecían a muchos y que a otros los metían en grandes bloques de cemento a vivir y a trabajar, ¿no? Uh-huh. De esa realidad, ahora Carol hace una lectura mucho más agradable, ¿no? Más suave, porque también me parece interesante no siempre ir al barrio a hacer una lectura totalmente peyorativa y dañina,
estereotipada, ¿no?
Y estereotipada ni en lo bueno ni en lo malo, ¿no? Que también a través de precisamente de estas culturas de calle muchas veces lo que se está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Hostia, lo popular y lo cutre ahora es cool.
Sí.
Y en manos de Rosalía queda de maravilla,
sí.
Esto, ¿no?
No, però per exemple, aquestes pel·lícules o històries que hem vist sempre, que és el de la gran ciutat que se va al pueblo de sus padres y que es como los paletos,
exacto.
Y però després se da cuenta de, el contacte amb la natura y que le dieron una falz y un martell.
Interesante esto que comentabas, como ese de orgullo macarra un poco, ¿no? Ese punto...
Claro, pero después lo quería desarrollar ese tema. Yo creo que ella se sabe mantener en el equilibrio, porque sí que también hay una perversión y un vampirismo por esas miradas a veces artísticas de la gran urbe hacia los pueblos o hacia la periferia, que lo que intentan es pues resalzar algo que realmente no están viviendo, no han sufrido o no han disfrutado, ni siquiera conocen, pero por la parte estética y la parte transgresora puedan vender, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, está o navega en esa realidad también que me has mencionado antes de la película, sí, francesa, ¿no?
Sí, la de Gelhut. Bande de filles de Céline Sciamma. Sí, sí, totalmente. Ese, o sea, grupo de chicas, muy interesante esa peli.
Súper interesante.
Súper compleja.
A nivel lenguaje cinematográfico es mucho más potente que la película que hoy os traigo, Chavalas. Pero sí que es cierto que hay existe la misma ambición, ¿no? O existe la misma actitud de leer una realidad de barrio, pero ir más allá, profundizar en ello y entonces al final sobre esa mascarada popular encontrar una realidad familiar en forma de cuatro amigas, ¿no? Eso pasa allí.
Y de hecho esa canción que estabas poniendo al inicio de la sección recuerda un poco a ese momentazo, como tú dices, de un trabajo de puesta en escena que yo creo que busca una poética ese punto grupal, ese punto como de equipo, de amigas,
femenina también,
una
muy
poética
importante.
Una poética de eso a través de un momento brutal de Gelhut,
de Rihanna, ¿no?
que suena a Rihanna,
con Diamond. ¿Cómo se llama la canción?
Diamonds in the Sky, creo.
Diamonds in the Sky,
creo.
Y es verdad que hay una conjunción poética con la música, la interpretación y las cuatro figuras femeninas que es muy potente,
sí.
No llegamos a ese nivel de potencia en Chavalas, pero hay una intención similar, y es que al final, es lo que os decía, ¿no? Sí, se ve obligada a volver al barrio, se ve obligada a volver a Cornellá, ¿no? Hostia, donde no quiere estar, porque además eso es contrario a su imagen de futuro artístico en el mundo de la fotografía en Barcelona. ¿Pero qué hay en Cornellá? En Cornellá están sus amigas, están sus padres, está la gente a quien quiere y que se supone le quieren, ¿no? Están sus orígenes. Y, hostia, nadie puede huir de sus orígenes, ¿no? De hecho, hay un momento de la película que una de sus amigas le dice: la chica puede salir del barrio, pero el barrio no de la chica.
Ojo, que eso es una de las últimas frases, ¿eh?
Bueno, esto es el cartel de presentación de la peli en todos lados, ¿eh?
Si Mahoma no va a la montaña, montaña va...
Sí, ahí se queda. Y de hecho, ¿qué os parece si ahora ya que yo creo que más o menos vamos entendiendo por dónde van los tiros, qué os parece si le ponemos rostro, si le ponemos voz a esta protagonista y a sus tres amigas y a su séquito, en el fondo?
Vamos ya.
He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla.
¿Dónde vas, Batman?
¿Qué tengas suerte.
Solo serán unos días, de verdad.
Y Marta, que no te preocupes. Puedes quedarte todo lo que necesites.
Venga, va, por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Pues yo, mira. ¡Que me case! Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
En cajas debajo de la cama.
Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
Oye, ¿que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver?
Estoy buscando a alguien para la temporada alta de bodas y comuniones.
Gracias. No es lo que estoy buscando.
Especialita eres, ¿sí?
El proyecto, en realidad...
Mira, así es como terminé yo ayer por la noche.
¿Te ha salido un curro?
Ah, oye, importante que no te lo había dicho. Cuando vengan a encargarte fotos de comunión, tienes que intentar vender el kit deluxe. Peladillas, no peluca... La gente dale carnaval.
¿Y dónde es? ¿En Berlín, en Londres?
Estocolmo.
¡Niña, échale una foto!
Estoy atrapada.
Amiga, al final, yendo de un sitio a otro, tía, todo el rato, no llegas. Quédate.
Bueno, ya lo habéis visto o escuchado, ¿no? Porque por un lado tenemos, ya lo he mencionado antes, ¿no? A Vicky Luengo, la gente de Asuntos Internos de Antidisturbios. Laia Urquijo se llamaba allí, ¿eh?
Oh, sí.
Aquí Marta, aquí es Marta.
Qué grande.
Aquí es Marta, que tiene evidentemente un papel más derrotista, con cierta comicidad, ¿no? Ese derrotismo es totalmente cómico y muy snob, ¿no? El gorrito que le pone todo el rato para ir de fotógrafa. ¿Qué es lo que tú te quejabas de que, hostia, Vicky Luengo es una actriz, que es la hostia, que es muy potente, que tiene una fortaleza innata, ¿no? En esa delgadez que en el fondo presenta, es una tía que como que tiene una agresividad que encajaba muy bien como a gente de Asuntos Internos y que aquí en ese devaneo moral...
És que saps què passa? Que aquí el que a mi em va passar quan la vaig veure al cinema és que és la comparativa amb la resta. O sigui, amb les seves amigues, ja suposo que ho comentaràs, però és que la Vicky m'encanta com actua, però aquí... Veient les altres, la veig actuar.
Bueno, pero ya en el fondo...
Y las altres es como, literal, me las ha sacado del barrio.
Sí, sí. ¿Y quiénes son las otras? Son Desi, Soraya y Bea, ¿no? Es decir, Carolina Ayuste. Que Carolina Ayuste tenía un papel muy interesante en aquella película que trabajaba una relación lésbica en la comunidad judía.
Sí, la de Lola y...
Sé que pasó por Cannes, sí. La quincena de realizadores. Y diría que Carolina Ayuste, algún premio se llegó como secundario. Después está Ángela Cervantes, que es una tía que yo realmente desconocía, porque es una actriz que se ha movido.
Carmen y Lola. Carmen y Lola de Arantxa Echevarría.
Exacto, esa es la película que mencionábamos, de la comunidad gitana. Después está Ángela Cervantes, que sale en todas estas series catalanas, que cuando tú la ves en el personaje de Soraya, lo que menos dirías es que es la catalaneta de Thor, ¿no? Y después Elisabet Casanovas, que sí que es bastante conocida por su serie Merlí. Uh-huh. ¿No? Era una de estas chicas míticas de Merlí que ha seguido actuando y que posiblemente sea de todos los secundarios la más flojita o la que menos encaja con esta realidad amical en la barriada de Cornellà, ¿no? Ah, y por cierto, lo habéis oído también, José Mota, ¿no?
Aquí,
en esa peli, o sea,
de puta
molt
madre,
¿sí?
Sí, porque está contenido. No es que sea un personaje
de estos histriónicos. Es ese José Mota que habla en tono bajo.
Exacto.
Y es como.
Claro. Es el fotógrafo de bodas que le propone lo de, sobre todo, no te olvides de las peladillas y estas cosas.
O sea, no le ponen el foco en plan desnúdate,
calmadito, molt secundari.
Hostia, es que ahora estaba pensando en esto y estaba pensando en Vergüenza, ¿vale? De Cabestany.
Oh, qué bueno.
En el patetismo de Vergüenza. Bebe de todas estas realidades, ¿no? Esta peli, en el fondo, siendo única y tópica en algunas otras cosas, ¿no?
Había muy mala leche en Vergüenza.
Exacto, que no hay tan aquí. Sí que hay ese punto, y se ha visto por el tráiler, de comicidad patética, pero no estira tanto el chicle como Vergüenza con Cabestany, ¿no? Cabestany con Vergüenza. Pero bueno, es que queda claro, ¿no? Si algo tiene Chavalas a nivel potente y que ofrece y que genera memoria, por así decirlo, es el elenco actoral, que funciona muy bien. Sobre todo, la combinación de estos cuatro personajes, la complicidad que hay y esa idea que está latente en toda la película, ¿no? Que al final es a través de esa gran familia de amigas donde se puede encontrar un hogar ante hostia, la fortaleza y lo inhóspito de nuestro mundo, ¿no? Y esto, claro que también tiene algo de tópico, pero en tanto que ofrece mucha verdad cuando lo ves, que es muy creíble la relación de las cuatro amigas, hace que aunque sea un tópico o algo ya visto,
funcione. Funcione y está en ligas muy distintas, pero hostia, como la amistad de Mandy Bull, que a nuestro querido Paul no le moló. Pero me vengo a referir a estas relaciones intensas que traspasan la pantalla y que te las acabas creyendo. Algunos más y otros menos, ¿eh? Esto está claro.
Sigo con la reflexión, ¿eh? Loser, siempre podemos hablar de una mítica del loser, ¿eh? De una épica incluso. Pero bienvenida sea cuando no es tan mítica y es más realista y más de sentí casi.
Exacto.
De palpar l'asfalt.
Adriano, encara està fent... O sigui, després extraurà aquests trossos i els enviarà al jurat de la tesina perquè li aprovin d'una puta vegada.
No, si vaig a provar, el que passa que amb una nota...
Com un loser.
No molt bona, ho reconec, però vaig a provar.
I és que, claro, hay algo... Cuando hablamos de esta verdad y de esa verdad vinculable al loser, es que, joder, es que al final Carol... Rodríguez Colás sabe de lo que habla. O sea, es como os he dicho antes, Carol viene de esta barriada de San Ildefons de Cornellà. No solo ella, sino la guionista de la película, que, hostia, no Vaya. Lo sabía y es una gran curiosidad, es su hermana, Marina Rodríguez Colás, que es quien ha escrito el guión. De alguna manera, ellas dos ya venían colaborando, tienen un par de cortos que han coescrito y codirigido. La vieja luz... Siempre ha formado parte de las producciones de Carol Rodríguez, su hermana Marina. Pero aquellas películas que aparecen al menos en Film Affinity o en IMDb como coescritas y codirigidas son La vieja lucha y Breve encuentro, que son dos cortos. Después está Super Chavalas. Que hostia, Super Chavalas es un corto que es claramente el precedente, es el precursor de este. Lo que pasa que, ¿qué hace? En Super Chavalas tenemos en este caso no es un cuarteto de amigas, sino es un trío de amigas,
¿no?
Son mucho más pequeñas, pero siguen en relación con ese bloque de edificios que está siempre en la película, ¿no? En este caso, Chavalas. En Super Chavalas también forma parte de esa realidad, de ese hogar que han creado en un espacio que es una isla vertical, que es un muro de cemento, que te puede recordar en cuanto a planteamiento estético, ¿sí?, a High Rise. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Mientras en High Rise hay unas jerarquías que se establecen en los edificios, que en High Rise pues apelan a que lo superior es superior, y nosotros conocemos aquí en el modernismo catalán al revés, ¿no? Las plantas nobles eran las de abajo. Pues no, en Chavalas todo es lo mismo, todo es la misma mierda, por así decirlo. ¿O no? Porque esto siempre es la proyección que nosotros hacemos cuando vemos ese bloque de cemento. Lo que está intentando hacer Carol también es decir, sí, esto es de un tono gris evidente, pero lo que se vive, lo que funciona, la comunión de estas amistades y estas relaciones es lo que reviste este barrio, ¿no?
Parece como que en el High Rise Ballard da una imagen como de más centrada quizá en toda una serie de metáforas, de alegorías, sí. Y en Chavalas es como quizá un microuniverso, ¿no?
Exacto, es ese microuniverso que le permite a la protagonista Vicky Luengo y al grupo de amigas de alguna manera enfrentarse al día a día. Con esto voy a acabar porque me pareció algo, hostia, que era una alusión clarísima a una película de Agnès Varda, de quien hablamos, la última, ¿no? La penúltima película de Varda, ¿no? En la que se miraba de una manera más, que ella miraba a su filmografía, sino justo la anterior, que era una película que había dirigido y grabado con Jean René, que es un fotógrafo francés que siempre va con su gorrito y sus gafas, un tío muy moderno, era claramente, hemos visto imágenes, ¿no? Hostia, era un tándem de estos cómicos, ¿no? Ver a Varda con Gier, porque realmente eran dos generaciones, dos planteamientos estéticos, dos géneros, evidentemente, pero una búsqueda similar.
Un Harold y Mott, del siglo XXI.
Total. Y en esa peli lo que hacían era ir recorriendo zonas populares, como siempre ha hecho Varda en su cine, con esa mirada, ¿no?, casi docuficcionada, ¿no? Y Gier, que a lo que se dedica como fotógrafo es a imprimir en muros, en grandes espacios, fotografías precisamente rescatadas de lo popular, ¿no? Entonces ahí estaban estos dos, estaban Varda y estaban Gia, rescatando en el viaje todas aquellas vivencias que ni mucho menos eran pretenciosas o estaban al lado de las altas esferas, sino todo lo contrario, la verdad auténtica del pueblo, ¿no? Y cómo ese pueblo se proyectaba sobre muros, sobre edificios. Aquí Carol hace un guiño clarísimo a esa película en un momento que no quiero descubrir del todo, de ese bloque de edificios. Y hostia, claro, la intención es buena, pero el resultado chirría, ¿no? El resultado, bueno, no sé qué piensas tú, Paul, a mí me parece que no te gustó mucho.
Me imagino que es el que expliques de las... Bueno, sí. No, però més que res perquè crec que hi ha moltes coses a la pel·li que ja es donen per enteses i percebudes i que potser això era potser una mica més explícit, simplement. Explícit en el sentit de ho has anat aplanant molt bé, no?, durant la pel·lícula, i a més has anat redondeant els personatges, que trobo que dins de la coralitat que hi ha, perquè a més, per exemple, el personatge de la mare em sembla
és collonut,
molt, 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 molt ben treballat. Actriu, Però aquest moment potser era com massa, bueno, saps? I sobretot l'arribada de la Barcelona, i això ja és com sí. Como bienvenido Mr. Marshall. Sí, ya,
si hay dos cosas que chirrían, es decir, lo potente de la peli sería su oda a la amistad y ese trabajo sobre un barrio sin pretensiones ni de encumbrarlo ni de aplastarlo, ¿vale? Es decir, intentando ser sincera, el barrio es el que es.
Bueno, y la llibertat que tenen els actors, és que a mi això em sembla de lo
millor. Ese trabajo actoral en Totalment. El barrio es lo más potente. Si algo le chirría es el enfrentamiento ya tópico y que ningún sentido tiene en la actualidad, ¿no? De ciudad-periferia, yeah. Cuando precisamente la ciudad, sobre todo post-COVID.
Que yo soy del Valle Obregat también. Claro. Mira que bien hablo.
Y nosotros de con... yo del Raval.
¿Qué os heu pensat?
Y això és centre i periferia a la vegada.
Aquest sí que és de classe alta. Aquest d'aquí. Sí.
Diguem la veritat. Sancha. Todo el mundo lo sabe.
Serà Vicajuanic, però... No, és una tapadera.
Y exacto. Lo que chirría es ese enfrentamiento centro-periferia y bueno, y algunos tópicos. Pero la peli, como os decía desde el primer momento, es fresca. Claro. Si hay algo que tiene pues ese buen rollismo que relativiza la derrota, porque al final ¿qué es la derrota y qué es la victoria, no? En el fondo, y tanto es así que ha gustado mucho, y como tú bien decías, venía precedida ya por grandes premios, venía
sí.
Estrenada en Málaga 24, en la edición número 24, y en Málaga se llevó la Bienal de Plata con el premio del público. Hostia. Y el premio Secán a la mejor ópera prima, así que de alguna manera Carol tiene pinta de que nos va a regalar alguna otra película, espero que tan fresca, tan potente y sobre todo a nivel dirección de actores tan, sí. Tan interesante, ¿no?
Última cosa, bueno, último, penúltimo, la que sea, pero qué curioso la de directoras jóvenes, noveles o prácticamente noveles que están saliendo en los últimos años. Pilar Palomero con las niñas Ojos Negros, de un grupo de estudiantes que salió de una universidad. Luego está también La hija de un ladrón, de la hija que es la hija de Eduard Fernández
como actriz, ¿no?
Como actriz, dirigida por Belén Funes, y alguna más, ¿eh? Julia Is quizá también se podría incorporar.
Esto me hace pensar en los gays de la historia, ¿no?
¿Tú ves una tendencia ahí?
¿Salen muchos gays o siempre han estado ahí?
Pero pregunto. ¿Sabes?
Es un poco lo mismo. ¿Salen muchas directoras o siempre han estado ahí y no se les daba luz o no se les daba posibilidades, ¿no?
¿Tú ves ahí una tendencia de cierto cine local o más o menos local hasta cierto punto autoral que pueda estar surgiendo desde la feminidad en los últimos años?
Sí, es lo que te digo, yo creo que está claro que ahora hay el trampolín perfecto para que eso se desarrolle, pero mi pregunta es, ¿estaban ya ahí y no tenían visibilización? ¿O todo lo contrario? Es a partir de ahora, es como, hostia, el cine coreano, ¿no? Hubo un momento que empezaron a salir directores a la lata y el resto de trabajos culturales quedaban, ¿no? Quedaban totalmente soterrados, ¿no? Es decir, la poesía, la literatura, mucho más, y de repente todo eran directores. Creo que también hay ciertas tendencias que lo que van agrupando es a más personas y por lo tanto generando diálogo y generando capacidades.
Clar, per cert, ara que dius això de coreanos i tot això, que vuestro amigui li ha donat el premio a mejor actriz a la Penélope Cruz,
Bon Joon-ho, Festival de Venècia.
Flipa, premi. O sea, Madres Paralelas la estan pintant, ja fa temps que la pintaven a ella a la carrera de los Oscars.
La Copa Volpi, el premio de mejor actriz de Venècia és esa Copa Volpi.
Yo, mira, creo que a la Penélope Cruz hace que no la veo actuar, la hostia, sí. No veo una peli suya hace... Nunca pensé que era una mala actriz, o sea, a mí siempre me encajó, sí. Desde el principio. Pero claro, al final es la típica actriz donde el personaje, o sea, la persona, se ha comido a la actriz, ¿no? En el fondo, Penélope Cruz es más famosa por ser Penélope Cruz que por sus papeles, a veces, en la actualidad. Dicen que esta peli deja bastante que desear, ¿no?
Se ha dividido, la crítica se ha dividido.
Sí. Muy dividida, ¿no? Sí. Hablan de una peli caótica,
queda bien,
de una
peli... La crítica está dividida.
Bueno, es
como Lego de Movie.
Sí, pero es lo que ha sido, ¿eh? Sí.
Bueno,
pues ¿qué os parece si nos volvemos ya como realmente somos? Dejemos el cine.
Sí,
somos auténticos
artistas. Vamos a la pintura.
Eso, a Goya, joder.
Somi.
Art.
Bueno, pues anem a... Aviam.
Por donde
aviam, aviam. Anem a parlar, anem a tancar, anem a tancar aquesta... És que no, fixeu-vos com ha començat de fluixeta la música, però perquè ja és la tria, eh? És a dir, he buscat una cançó que realment vagi bé com per començar a parlar de Goya.
Te quieres poner, ¿vale? Serio, ya veo que te quieres poner serio.
Però
no
sabe,
cómo.
No sabe.
No sabe cómo.
No, crec que és important posar Chopin de música. I per què? Per què Frédéric Chopin? No?
Tu di el
si vamos a parlar de Goya, perquè estem parlant d'un context romàntic. Sí. Y llavors, en aquest context romàntic...
De besitos, dices, de gente que se besa y esas cosas.
No, del romanticisme.
Ah,
del romanticisme, Adri.
Ese movimiento
que hem parlat de
cultural, pictòrico.
Saps que la secció d'art, ja parlem de moviments, de corrents pictòriques, literàries, poètiques. Vale? Llavors, ens emplacem en aquest romanticisme per parlar de Francisco de Goya i d'aquests afusellaments del 3 de maig. I jo crec que és important, anirem veient si podem posar algunes imatges de...
anirem veient.
Pídelo, tu pídelo.
Durant la secció per... Gràcies, Pol, gràcies. Vale? Per anar posant en situació una mica l'art de Francisco de Goya. Vale? Llavors comencem amb un retrat de l'artista, un retrat neoclàssic pintat pel valencià Vicente López. Vale, on veiem aquest Francisco de Goya i Lucientes i on podeu detectar la versemblança amb els cabezones de famosos cabezones de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, aquests premios Goya que tanto pesan, manos de los actores y las actrices que lo van a recibir.
T'he vist un punto aquesta... guía ahora, ¿no? Es decir, aquí con ustedes.
Claro, claro.
Sí, perquè és molt radiofònic.
Exacte. Sí,
molt, sabeu?
Clar, bueno, de fet, té poc de radiofònic, perquè posant imatges del que no té de radiofònic, però anem a aprofitar.
Però quin coño és este Francisco de Goya? A mi no me suena.
Goya neix al 1740.
Que normalment ens descobreix.
Ilústranos.
Goya neix al 1746 dins una família de classe mitjana i després d'un viatge a Itàlia, on absorbeix tota una sèrie de coneixements pictòrics, s'instal·la a Madrid l'any 1775 i comença a guanyar-se la vida pintant cartons per a tapís. És a dir, l'esbós previ a una pintura final. ¿Vale?
Vale.
És a dir, una cosa, diguéssim, que no té un reconeixement, o no tenia, més ben dit, un reconeixement gaire important en aquell moment.
Jo he mat colorea, Goya pinta cartons.
Exactament, vale. Exactament. Però el més curiós és que aquests cartons pintats a l'oli són tan bons, són tan potents, que li obren les portes a treballar com a pintor de cambra de la monarquia borbònica de l'època. ¿Vale? I s'acaben convertint en obres de palau. Vale? És a dir, esbossos vistos com a obres dignes d'estar en un palau. Vale? Un art menor elevat a la seva màxima categoria. Un exemple claríssim, que el mostrarem o l'intentarem mostrar, evidentment, com ens ha assegurat el Pol, és el Quitasol. El Quitasol, un encàrrec per al príncep d'Astúries, on es veu una noia asseguda sobre la gespa, vestida a la moda francesa, i un criat que li tapa el sol amb una ombrel·la i una expressió curiosa, no sabem si estan lligant, si estan descansant o què està passant. Però ahí, bastant és el seu, i Goya, qui millor que Goya, per representar doncs, aquesta tranquil·litat i aquest punt romàntic a cert nivell, perquè el romanticisme, evidentment, és un totxo de mucho cuidado i també hi ha una part tràgica, també hi ha una part on anirem entrant a poc a poc. Llavors, què passa amb els afusellaments, que diguéssim és l'obra que us porto, però que reservarem per d'aquí uns minuts.
Para el final!
Per què? Perquè aquesta violència on es veu claríssimament el quadre dels afusellaments contrasta amb la tranquil·litat d'aquests cartronets de palau que us estava comentant, i que aquesta música de Chopin va també per encetar, no, diguéssim. Llavors, per entendre'ns, hem de tenir en compte dos fets que marquen profundament la trajectòria artística de Goya perquè passi de ser un tio que te pinta un quitasol, ¿vale? Superamorfú en el césped, a un artista fosc, un artista tenebrós, un artista tràgic i un artista sarcàstic. ¿Vale? I són, en primer lloc, unes febrades brutals que el deixen gairebé sord, ¿vale? Això d'una banda, i de l'altra un fet històric que el marca ideològica i emocionalment, que és la Revolució Francesa.
Hòstia.
I de la qual en vam parlar en aquell programa, te'n recordes, Adrià, que vam parlar de la Revolució i en el poble, de Delacroix, on tu vas parlar de Nou Ordre, aquella pel·lícula mexicana.
Sí. El drama,
doncs,
el drama.
Això marca moltíssim.
O sigui, si el Goya visqués ara, seria el Covid i el procés, no?
Me marcó tanto que pasó de los cartones, tío, a los afusilamientos.
Llavors,
¿no?
Això què provoca? Exactament. Això què provoca? Que s'allunyi d'aquesta llum i d'aquest color dels cartronets per donar pas a un seguit d'il·lustracions molt impactants que pertanyen a un imaginari tenebrós, que són los caprichos de Goya.
Hòstia, que maravilla.
¿Vale? Hokusai tiene 36 vistas del Monte Fuji, pues Goya tiene 80 caprichos. Toma ya.
Escolta, i el Monet, no, què era, Manet? Cézanne, Monet? Cézanne, no? No, quan vam portar els nanúfers, aquest no supera.
Sí, el que passa que ja estaríem en un impressionisme que és d'una modernitat que diguéssim vindrà després, però bueno, ja entrarem, ja us avisaré ara que Goya té algo molt modern, ¿vale? Però encara no anem a destapar aquest pastís, ¿vale? Bàsicament, aquests 80 caprichos de Goya són gravats de caràcter oníric on s'observen tota mena de bruixes, de dimonis, de criatures que funcionen com a sàtira perversa i que s'inspiren en una idea de Quevedo, que tots tenim present, tots i totes, on els somnis s'utilitzen com una imatge de crítica social. En el cas de Goya contra l'Espanya del segle XVIII, recordeu la imatge d'aquest home adormit sobre una taula. Sobre una taula.
¿Cómo?
Adormit, sí, el tenim present. I què veiem darrere seu? Veiem tot uns ocellots, veiem tots uns ratpenats voletejant. Sí, és una imatge que tots tenim present. I a sota del gravat hi ha una frase mítica que posa: el somni de la raó produeix monstres.
Han entrat al piano.
Esto se pone rodetes, serio. Esto se pone muy serio.
Uns monstres que són comuns a tota societat civil i que ofereixen a Goya tres línies temàtiques molt clares. La corrupció de les costums, Goya es riu de la noblesa, els dibuixa enrotllana, els nobles amb cara d'idiotes com si fossin nens al pati de l'escola. La bruixeria, estem parlant d'un segle XVIII molt supersticiós, on veiem, per exemple, una iaia cadavèrica, despullada, somrient sobre una escombra. O el clergat, també hi ha un dard enverinat cap a la Inquisició, cap a la moral podrida de l'Església, uns monjos que semblen sorgits d'aquella pel·li de Todd Browning, us en recordeu, de La parada de los monstruos? Doncs imagineu-vos uns monjos que semblen sorgits de la pel·li de Todd Browning. No? I també el sistema educatiu, mestres i alumnes amb cara de burro. Això ho veiem en aquests capritxos. Clar, Pol, Adrià, estem plantejant davant d'un tio, Goya, que podria ser perfectament, avui, un dibuixant del Jueves.
Mira.
Si a tota aquesta visió del món li afegim els desastres de la guerra, el conflicte de la independència el 1808, és a dir, la famosa Guerra del Francès, i el posterior exili de Goya a Bordeus, que, por cierto, Adri, esa peli de Goya en Bordeus, con Paco Rabal, buenísima, de Saura.
¿Es Foreman eso?
No, es de Saura. De Saura, sí? Goya en Bordeus, con el Paco Rabal, peliculón.
Sí, sí, jo la tengo, esa peli, eh?
Doncs aquest és el
diria
caldo.
Que la tengo en VHS, o sea, poca broma.
Aquí se nota,
al lado de Jumanji.
Se nota la veterania. Doncs aquest és el caldo de cultiu perfecte, aquestes febres, tot aquest sentir tràgic de les guerres i tot això, és el caldo de cultiu per pintar una obra tan dramàtica com Els afusellaments del 3 de maig. Quina imatge. Quina imatge, eh?
Ah, coño, perdona, eh? Claro, Los fantasmas de Goya es la de Milos Forman. Los fantasmas de Goya.
Bona
es
puntuació.
Una peli mucho más fallida, en el fondo, en su resultado, pero ahora las estaba mezclando, ¿no? La de Saura con la de...
Clar,
la de
Saura és clarament més biogràfica i, evidentment, doncs, traça doncs, aquesta línia fantasmagòrica que tindrien els capritxos, no? En qualsevol cas, en aquest quadre que ens ocupa avui, Els afusellaments del 3 de maig, hòstia, és un quadre gran, és un quadre de gairebé 3x3.5, on veiem les conseqüències de la revolta del dia anterior, del 2 de maig a Madrid, contra la invasió napoleònica, que, per cert, Goya també té un quadre d'això, La càrrega dels mamelucs. Clar, però en aquest quadre dels afusellaments veiem una obra que comprimeix la brutal represàlia de la revolta del dia anterior per part de l'exèrcit francès. És una escena d'execució que anem a analitzar una miqueta. Situem-nos, és a dir, és de matinada, encara és fosc, i hi ha dos grups. A mà dreta, un escamot d'afusellament ben organitzat, ben alineat, que apareix d'esquena, no se'ls hi vol la cara, i el rifle erguit a punt de disparar. És com, és quasi com un bloc de pedra.
És una única persona, és quasi un... Exacto. És quasi un insecto, en el fondo, ¿no? Es muy un bueno. Insecto de varios, de varias cabezas y varias patas.
Sabe, él sabe jugar con la metáfora. Exactamente. Llavors,
pero me'l posaré al davant, perquè veig que esteu,
sisplau,
esteu
Pol,
fent...
Per
és que esto és una classe magistral.
Sisplau, sí, sí. Llavors, a mà esquerra, què hi tenim a mà esquerra? El contrast absolut. És un grup d'homes a punt de ser afusellats que apareixen, al contrari, desorganitzats. És com un caos. És una composició irregular comparada amb els que van afusellar. I això, el que fa, Goya, amb això, és enfatitzar la tragèdia trencant amb la simetria, trencant amb l'harmonia neoclàssica, sobretot. Fixeu-vos en l'expressió d'aquests condemnats, no? Denota patiment, súplica. És una mirada que connecta amb l'horror dels capritxos, també. És la mirada de la por. I al costat dels condemnats hi ha un grup de morts amuntegats, unes ombres fantasmagòriques. A l'altre costat trobem els que van a ser afusellats, tapant-se la cara en una imatge de derrota, de pura desesperació. Evidentment, Adri, ens està ensenyant l'Adri, com tots a les...
Pol, la podràs poner també.
A veure, sisplau,
com,
perquè...
com tots els quadres que puguem anar comentant a la secció d'Art d'Empanada Cultural, hi hauran mil paròdies Los Simpson
Los Playmobil.
En los fusilamientos de Goya. Los Playmobil en los fusilamientos de Goya. I jo crec que, no
sé... que hi ha algun de Barrio Sésamo, saps, tu, afusellant
tu quin crearies,
el monstre de les galletes.
Quin set t'acorriria? Si haguessis de portar un de les fusilamientos... A qui posaries, tu?
Ui. Posaries que enxapen Radio Fabra.
Posaries l'ultradreta amb dreta i el Puigdemont amb esquerra, o què posaríeu? Que...
Lo de la derecha lo tengo claro, de la izquierda vale. No tanto, ¿no? Esta
jo crec
tragedia...
jo crec la KM al cinema català amb o Albert Serra o Joel Joan.
M'agrada aquesta metàfora.
En qualsevol cas, fixeu-vos que el quadre genera certa estranyesa, com hem dit, amb la composició, com hem dit, en la perspectiva, que és poc habitual. Botxins i víctimes apareixen, fixeu-vos, massa a prop. Uh-huh. O sigui, no és gaire normal, això. Però això enfatitza la tragèdia. És una decisió molt interessant per part de Goya. A més, el tema i els personatges fan referència al martiri, a un imaginari de la passió de Crist que trenca amb algunes convencions anteriors. Us posaré un exemple. La llum, si us hi fixeu, no és divina. No prové del cel, sinó d'un fanalet que hi ha a terra i que s'està carregant tota aquesta idea del clarobscur que tenien les representacions religioses, de que era una llum que venia de dalt, era una llum de Déu. Tot això se'n va a Norris. Ara és un fanalet el que està il·luminant la gran tragèdia. Sí? I un detall. Fixeu-vos en les mans del personatge central que aixeca els braços abans de morir, que per cert porta camisa blanca i pantalons grocs, que són els colors del Vaticà, els colors heràldics. Al mig dels palmells descobrireu una cicatriu enfonsada, i això és una cita directa a les nafres de Crist quan va ser crucificat. Com podeu veure, està ple de simbologia, hi ha una càrrega molt forta a diferents nivells. És un quadre, diguem-ho ja, és un quadre revolucionari que obre les possibilitats de la modernitat a través d'una tècnica lliure i creativa que serà, mira, ara que deies Monet, no Monet, sinó Manet, serà una inspiració de Manet. Manet també té quadres d'execució de guerra i sobretot, serà inspiració del Guernica de Picasso. Per anar tancant, o més ben dit, per tancar ja, aquests afusellaments de Goya és un quadre que utilitza l'art com a eina d'expressió documental, com una crònica de guerra, pràcticament, és com un Joe de Saco del segle XVIII, ¿vale? Però sobretot, és un quadre que més que parlar de la derrota, ens parla de la dignitat i de la seva absència des d'una mirada implacable.
Molt bé.
Bravo!
Bravo, no, me ha gustado mucho, de hecho, hostia, es que es muy potente.
Es bestial.
Esta obra pictórica es acojonante. No sé si lo has mencionado en algún momento yo despistado quizás navegando en el cuadro, el fondo, la villa del fondo, ¿no? Que al final no deja de ser
Cornellà.
San Ildefons de Cornellà de Llobregat de chaval, o sea, todo está conectado. No, realmente
a ver.
Nos habla también de una villa y por lo tanto de una iglesia que preside esa villa y de lo religioso de fondo, ¿no? Y mientras tanto, ¿no? Es decir, la muerte... Y mientras tanto, la religión o mientras Exacto. tanto, la vida de fondo, siempre enmarcada en esa estructura pues de pueblo que crece alrededor de una iglesia, ¿no?
Además, interesante que digas lo de que hi ha un campanar, perquè la idea de refugi religiós, es veu absolutament desplaçat.
Però està de fondo, ¿no? Es interesante el diálogo también entre, no solo entre los márgenes derecho-izquierdo, ¿no? Uh-huh. Los que fusilan y las víctimas, sino primer término y el fondo. Muy potente, muy potente.
Molt bé. Molt bé, teniu algú comentat a l'agenda o voleu passar ja a fer-nos uns besitos de despedida?
Unes birres, directament ja.
Home, sí, jo me la fotria per sobre.
Sempre. Ei, ¿cuándo estrenan Dune?
Qué calor.
¿Cuándo estrenan
Mira,
Dune? Bueno.
Tirem agenda.
Sisplau.
Què es cou?
Sí, exacte. Estrenen Dune aquest cap de setmana. Això s'estrenarà el mateix cap de setmana que s'estrena Dune, o sigui que ja farem algun
comentari. No podemos competir con Dune, porque les vamos a ganar y
claro,
queremos. Tío,
claro.
O sea, Dune se estrena el mismo día que se estrena Empanada
bueno,
Cultural.
Bueno, el mismo finde. Dune entenc que s'estrena el divendres, ¿no?
Curiosamente, se estrena ese mismo finde Sevillanas de Brooklyn. No es que la esté recomendando, pero es que aparece Carolina Juste,
hostia,
que es una de las
amigo.
Actrices... que hemos mencionado, ¿no? Esa secundaria que aquí protagoniza.
A més, recordeu que ara, com que ara en cada dos setmanes, no sé si teniu alguna estrena de la setmana següent, jo havia apuntat Cray Macho, si no entenc malament la nova pel·lícula, no? D'este sí que és
del macho. Potser sí, obra pòstuma ja. Espero que no, espero que en faci 3 més. Dona la sensació que s'està acomiadant constantment.
Clint Eastwood
des de Gran Torino. Ei, jo encantat de la vida.
Bueno, sabéis que morirà en rodaje, ¿no? Algo por
sí, sí, con las botas puestas. Este señor...
Muy grande, este muy señor, grande. Sí. Murieron este, con las botas puestas.
Este sí.
Como Clint Eastwood.
I després en cinema també hi ha el festival de B-Retina de Cornellà Llobregat. Ja que parlàvem de Cornellà, doncs hi ha un festival que és de sèrie B. És un festival molt interessant.
Con Barretina.
Sí, bueno, Barretina.
Ya estás estigmatizando Cornellà, de verdad. Sí, sí. Es que jamás
una fijación. Con lo bonito que va Llobregat, yo visca la Palma, que es un truño, pero Cornellà, por favor, es la Venecia. De...
Pues hay ahí en marcha una bueno, en marcha no, en próximo estreno, Calamity. Une enfance de Marthe Jeanne Canary.
Oh, la, la.
Oh, es un western en forma de animación del siglo XIX. Muy interesante, peli francesa, que seguramente traeremos en algún momento.
Muy bien.
Molt bé, molt bé. Molt bé. A veure, ja són els senyals horaris de que ens hem passat de l'hora, per variar. Però no, de poquet, de poquet.
No passa nada.
Bueno, haurem de parlar ara, ara... Sí.
Nos vamos de una diada a una Mercè, no? Me parece sí, que volveremos
exacte,
a aparecer...
La, exacte, el proper programa dintre de 2 setmanes tenim previst, a més... Uno más en la familia.
Seguramente, la familia
¿no?
crece.
¿Otro hijo, Adriano? ¿No?
O hija. Por favor, hay que buscar esa paridad, ¿eh? De verdad.
Son importantísimas.
Exacto. Doncs no sí, tindrem convidada y parlarem, bueno, com a mínim algo relacionat amb la vostra Mercè, perquè clar, per mi no és patrona de nada, però...
Bueno, però la podem compartir.
La Mercedita, la Merche, hombre, la por Merche, favor. La Merche, que se nos aparece en sueño.
Guapísimo el cartel, ¿eh?
Eso sí, mira.
Sí, no como el de la diada.
De hecho, le dedicaremos quizás una sección a analizar el cartel, ¿eh?
Ah, mira.
Y será Carles quien lo haga, no lo sabe.
Bueno, bueno, ya veremos.
Doncs ja, això, ja en parlarem. Fins dintre 2 setmanes i res, que tornem a arrencar aquesta temporada.
Un abrazo, chao.
Adiós.